Estoy reunido con Laura y vamos a intencionar al tetán de Sergio. A ver hoy qué nos quiere contar. Vamos a empezar pues.
Bienvenido.
Gracias por acogerme así, interlocutora, porque no es la primera vez ni será la última que nos comuniquemos.
¿Cómo estás?
Bien, pero hay mucho por hacer. Siempre me da la sensación de que por más que yo progrese, queda todavía más por hacer de lo que yo he progresado. Es un tema complicado porque muchos lo atribuirán a una mala gestión, pero yo lo atribuyo a que estás verdaderamente bien. De lo que son los implantes engrámicos, es casi infinito. En el sentido de que hay tantos engramas que nos molestan siempre, tantas vidas, tantos engramas. Y en función a la fortaleza del espíritu son más o menos.
Correcto. Siempre que hay que intentar buscar los engramas más fuertes, ¿no? Para quedarse un poco mejor.
Sí, pero en ocasiones da miedo entrar en esos engramas. Entonces es como que tienes que entrar poco a poco, ¿no? De a poco, venciendo primero las pequeñas trabas, ¿no? Los pequeños engramas.
Sí.
Es como que cuesta más ir directo a un engrama que nos condiciona más.
Bueno, poco a poco vas viendo que vas mejorando y te
Yo a
vas
poco a
haciendo
poco voy
fuerte.
notando la luz, yo a poco a poco voy notando que estoy mejor, pero me da la sensación que aún queda más todavía de lo que he hecho. Por hacer, no me desanima, pero en ocasiones lo veo una montaña.
Paciencia. El trabajo de una hormiguita nos dice que se va haciendo poco a poco.
Sí, hay que intentar en todo momento plantar fuerzas y ser valientes, porque entiendo de que tú, interlocutora, sin desmerecer tu trabajo, escuchas, pero yo, nosotros somos los que volvemos a vivenciar esa experiencia dolorosa, ¿me entiendes?
Sí,
Y sé que tú
claro.
me entiendes, porque tú misma tienes experiencias dolorosas que te da miedo relatar como parte encarnada. Imagínate eso trasladado a la parte conceptual. Es muy complicado.
Sí, que encima es 9 veces más.
Imagínate.
Lo entiendo perfectamente.
Y hoy quiero contar algo peculiar. Peculiar porque es una vida que me he venido guardando porque no me he atrevido a contarla antes, pero que considero oportuno el momento. Ya ni siquiera dado a mí, dado al receptáculo. Es como que realizar una sesión telepática al receptáculo lo desgasta tanto que encontrarlo en condiciones óptimas es complicado. Y es como que lo escaneo, lo conceptúo y veo que está al 100% bien. Y veo que puedo exigirle esta vida que no he podido exigirle en otras ocasiones.
Pues adelante, cuando lo desees.
Me gustaría contar algo peculiar, he dicho, peculiar. Peculiar es la palabra. Vosotros en vuestro mundo tenéis leyendas, tenéis historias, historias vampíricas, tenéis leyendas vampíricas, tenéis muchísimas obras de ciencia ficción vampíricas. Y pocas cosas salen de la mente de un escritor, de un guionista, o de cualquiera de las profesiones similares. Pues en su mayoría provienen de vidas pasadas o de cosas que ya existen. La imaginación está muy limitada. Prácticamente casi todo lo que uno cree inventar lo está, entre comillas, copiando de una vida anterior. Es tan y tan grande el universo.
O es el tetán que lo orienta también.
Pero es tan grande el universo que hay tantas variantes, tantas cosas, que prácticamente no se da posibilidad a esa imaginación porque se puede, existe todo lo imaginable y lo inimaginable. Y recuerdo haber encajado en un mundo que para vosotros sería radicalmente diferente, distinto, mágico, tal vez, incluso sobrenatural, a lo mejor. Un mundo donde distintas leyendas y sé que vosotros tenéis un festival en distintas regiones de vuestro globo al que habéis bautizado con el nombre de Halloween. Y en ese mundo hay varias leyendas similares, leyendas que son realidad. Existen los licántropos, existen los vampiros, existen las distintas brujas que hacen distintos, entre comillas, hechizos, porque la magia no existe, pero sí existe lo que vosotros denomináis alquimia. Existen las maldiciones. Encarné en una familia del norte del continente más grande. El planeta se dividiría en bastante similar a lo que es vuestro mundo, en distintos continentes, con uno central que es que es muy grande, ¿no? Que sería bastante, bastante similar a lo que es vuestra Europa. Encarné al norte, en una región nevada, con bastante frío. Y sería bastante parecido las edificaciones a lo que sería vuestra Rusia. Encarné como un noble en una familia noble. Yo era hijo de un conde y una condesa. Ellos vivían en una enorme mansión. Recuerdo que conocía a distintos niños y me relacionaba con ellos, pero siempre todos me trataban con absoluto respeto. A mí nunca me tocaba pagar en los juegos, ¿no? Yo era el que ganaba siempre todo, porque era rico y poderoso. Y se me, entre comillas, respetaba, porque el respeto no es eso. A veces vosotros le dais ese significado. Había un niño. Él era un poquito entrado en kilos. Él se llamaba Nicolás. Recuerdo que me miraba a los ojos con una mirada despreciativa, tal vez incluso envidiosa. Yo pensaba, no he tenido culpa de nacer en esa familia. Si quieres ocupar mi lugar, ojalá lo hubieras nacido tú. Yo no lo quiero para nada. Quiero ser un niño normal. No me gusta que no me dejen pagar. No me gusta que siempre salga ganando yo en todo, que me traten con esa delicadeza. No me gusta. Me gustaría ser normal. Pensaba. No lo decía, lo pensaba. Y era como que sentía cierta soledad porque veía que nadie quería estar a mi lado si no era por interés. Así como padre y madre, prácticamente no me prestaban atención porque estaban ocupados con otros asuntos de jerarquía mayor. Ellos pertenecían a un consejo de cinco familias ricas de la zona y estaban prácticamente siempre reunidos hablando sobre política o hablando sobre dinero, sobre inversiones, sobre negocios. Y recuerdo que tenía algo especial a todo. Notaba que en ocasiones tenía una sed que era como que no terminaba por saciarse bebiendo agua. Y no sabía muy bien qué era. Recuerdo que un día jugando, uno de los niños cayó al suelo y se hizo daño en una rodilla. Y tuve una pasión compulsiva que yo no sabía qué quería decir por ese líquido que vosotros llamáis sangre. Me obsesioné chupándole la herida y casi le hago daño. Había oído que en el bosque de las afueras había un grupo de mujeres mayores que hacían aquelarre. Algunos rituales. Yo pensaba que eran leyendas, hasta que lo escuché también decir a madre, entonces empecé a pensar que no era una leyenda de niños.
¿Y qué te pasó?
Un día llego tarde, me dice, ¿dónde has estado? Bueno, he estado jugando afuera, nos alejamos un poco y por eso tardaron en venir. ¿No habrás estado en el bosque de las brujas, no? ¿Cómo? ¿Y entonces aquello que he escuchado es real? No te acerques a ese bosque. Hijo, dijo madre. No sabía muy bien qué quería decir. Pero tenía una pequeña curiosidad, una pequeña intriga. Recuerdo que pasaron muchas cosas en esa vida. En el lugar donde yo habitaba, acostumbraba a hacer un clima helado, nevaba o hacía frío, y muy pocas veces lucía lo que era la luz de nuestra estrella. El mundo, por cierto, estaría situado a unos 375 años luz de vuestro mundo, de Sol 3. Y la estrella no es demasiado grande y emite una luz azulada. Recuerdo que en nuestro lugar prácticamente no veíamos la luz de nuestra estrella. Pero notaba que en ocasiones cuando brillaba con mayor fuerza, Era como si me quemara la piel, algo que no les pasaba al resto de niños, y no entendía el porqué.
¿No le preguntaste a la que era tu madre?
No pregunté, porque pensaba que era algo fuera de importancia, y más teniendo en cuenta las pocas veces que brillaba la luz de la estrella.
Y el sabor, el gusto que tuviste de chupar la herida de la rodilla, la sangre, tampoco se lo contaste.
No, tampoco, porque no quería que me dijeran que tenía algún tipo de enfermedad. No quería entrar en temas médicos. Yo pensaba que tenía algún tipo de trastorno mental, porque eso no podía ser normal. Fue pasando el tiempo, querida interlocutora, y fui poco a poco volviéndome más mayor. A medida que me fui volviendo más mayor, los problemas se acrecentaban todavía más. Recuerdo que me quemaba todavía más la piel. Recuerdo que tenía mayor necesidad de sangre. Y yo no sabía por qué. Y recuerdo que cuando yo ya tenía alrededor de 12 años de edad, estaba reunido con los amigos de siempre. El chico que estaba un poquito entrado en kilos, Nicolás, me dijo, de reunirnos. Y siempre proponía unas horas a las que yo siempre le decía no. ¿Y por qué le decía no? Porque me quemaba. Porque me quemaba. Prefería quedar por la noche. Al final me dijo, ¿qué te pasa que vas a quedar con nosotros? Él me tenía mucha envidia. Es que papá y mamá no te dejan. Todos empezaron a reírse. Recuerdo que sin pensarlo le pego un puñetazo. Le cojo la cabeza y le estampo la cabeza contra una roca. Entonces él se levanta gritando. Me pega un puñetazo. Prácticamente no noto dolor. Solo me gira un poco la cara. Entonces me enfado y le cojo el brazo con el que me ha pegado un puñetazo y le pego un mordisco. Y empiezo a sentir todavía más esa necesidad de sangre. Todos los niños empezaron a huir. Y hasta que no lo dejé seco, no paré. Bebí toda su sangre. Y lo maté.
¿Y qué te sucedió?
Todos los chicos huyeron. Me tenían miedo y ya no querían saber más de mí. Yo no entendía por qué hice eso. Pensaba que mi enfermedad iba todavía a peor. Pero era inevitable porque lo que había pasado iba a llegar tarde o temprano a oídos de padre y de madre. Había asesinado a un chico. A un chico que por otra parte no me sentí nada culpable de haberlo matado. Lo merecía, era un canalla. Y de repente se acerca padre. Un día, al día siguiente. Hijo, tenemos que hablar. Pensaba que era mi fin. No era madre la que me hablaba, era padre, que era bastante, bastante más estricto, más duro. Recuerdo que se hablaba según rumores, del asesinato de mi padre a un hijo suyo, un supuesto hermano mío antes de que yo naciera, porque lo desobedeció. Yo estaba muerto de pánico. ¿Qué ha pasado? Me pregunta. Temí decirle una mentira, así que le dije la verdad. Mira, padre, ese chico es un cretino. Se metió conmigo y con todos vosotros. No sé por qué tuve la necesidad de dejarlo seco, de sangre. Le chupé toda la sangre de su cuerpo. ¿Por qué? Me dice, no te preocupes, no voy a hacerte nada, hijo. Si has descubierto que eres un vampiro, entonces. Tarde o temprano todos los de nuestra familia lo terminamos por descubrir. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Qué quiere decir ser un vampiro? ¿Quieres decir esas leyendas de chupasangres? Así es. No puede ser que sea uno. Y yo me negué a creerlo. Estuve una semana entera encerrado en mi habitación pensando en lo sucedido. No creía que yo pudiera ser un vampiro y que toda mi familia lo era. Pero eso explicaba por qué padre y madre nunca salían por el día a la calle. Y estuve encerrado en la habitación y poco a poco sentía mayor necesidad de beber sangre. Entonces le pregunto de nuevo a padre. ¿Desde cuándo lo sabes tú? Desde los 9 años. Y a medida que pasa el tiempo, la sed es mayor. Y el daño que provoca los rayos solares también son mayores. Eso explicaba su tonalidad tan pálida y por qué yo era más pálido que el resto de mis amigos. Mis colmillos también estaban un poquito más desarrollados, pero los de padre muchísimo más. Y pensaba que poco a poco iba a ir, entre comillas, transformándome. Entonces, ¿vosotros qué hacéis, padre? ¿De dónde conseguís la sangre? Las mejores víctimas, hijo, es la gente que está cerca y que no sabe que eres un vampiro. Y esa gente va cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Las mejores víctimas son las que no saben que están cerca de uno de ellos. Y los que por las noches duermen plácidamente son los más exquisitos. Pero hay un secreto. Tú has pecado por novatez. Nunca mates a tu víctima. Nunca le dejes sin sangre. Prueba un poco de cada uno. La sangre va a restablecerse con el tiempo. Y la víctima siempre la vas a tener a tu disposición. Cada noche va a saciarte. Es por eso que dormimos por el día, hijo. Me impactó. Pero entonces comencé a darle importancia a una leyenda de brujas en el bosque que ya me había explicado madre. Y empecé a replantearme la idea. ¿Qué hago? Y pensé en descubrir más cosas todavía. La historia es larga. Y quiero descansar yo y quiero dejar descansar a ese espectáculo. Continuaré en otro momento.
De acuerdo.
Gracias por permitir expresarme, interlocutora.
Gracias por haberte descargado y continuaremos más adelante.
Gracias.
Gracias
Hasta
a ti.
una próxima.